El Salmón Rojo con Carlos Verón.
Continuamos aquí en estas ondas de nuestra radio con sal, ya saben, el 107.4 de frecuencia modulada. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web, ¿eh? Hay muchísimas personas también que nos siguen de esa manera. Bien, pues comenzamos con esta cita quincenal que nos trae nuestro trabajador social. Ya lo conocen porque viene colaborando en esta casa desde hace muchos años con temas de educación, de familia, de diversidad, de género. Bien, pues voz conocida ya también en esta emisora por todos ustedes. Con nosotros, aquí en nuestros estudios, Carlos Verón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Nazaré. Y como siempre decimos, muy buenos días a todas aquellas personas que están ahí al otro lado de la radio, en sus casas. Y eso de la voz conocida ya, bueno, es que son ya...
Yo he perdido la cuenta,
más de 7 años llevamos ya. Y además es que me pasa que nos paran incluso en gasolineras o incluso en el Carrefour y me dicen, uy, tu voz me suena, tú eres el de la radio. Y digo, mira, digo, pues eso es bueno, eso quiero decir que nos están escuchando y que los temas les siguen pareciendo interesantes y que siguen estando ahí. Así que nada, que muchísimas gracias a todas aquellas personas que están ahí un día más.
Efectivamente, buena señal de que nos escuchan, de que estos temas también, bueno, pues nos enseñan y nos hacen pensar, ¿eh? Porque también es uno de los objetivos de la radio y de Carlos Verón precisamente con temas como este. Un tema hoy en el que vamos a aconsejar, ¿no, Carlos? A papás y a mamás primerizos, ¿no? Que experimentan por primera vez lo que es la maternidad o la paternidad, ¿no?
Exactamente. Vamos a intentar hacer una hoja de ruta que le pueda servir tanto a familias, pues, o a parejas o no parejas que hayan buscado un bebé, o a lo mejor no ha sido buscado, sino que a lo mejor les ha llegado de sorpresa, o para aquellos padres o aquellas madres que a lo mejor no tienen experiencia. Y sobre todo también decirles que es complicado ser padre o ser madre, que no es fácil. Pero sobre todo que tengan claro que es una responsabilidad de ellos, no de los abuelos. Los abuelos están para ayudar en todo caso, pero no para hacerse cargo de esos hijos o esas hijas que tú, como padre o como madre, te debes de hacer caso, ¿no? Y además que ocurre en muchas ocasiones que le pasa a familias incluso que cuando se sientan a tomar un café con algún otro familiar que ya haya tenido un bebé, dan como explicaciones, ¿no? Como unas clases magistrales de cómo puede ser un padre o una madre. Y bueno, hay hojas o hay a lo mejor cosas que a ti te funcionan con tu hijo, pero a lo mejor a mí no, o a lo mejor cosas que a mí sí me funcionan, a ti no. Es decir, no existe una receta universal.
Aquí no hay un manual de instrucciones,
¿eh?
Cuando somos padre o madre, aquí no hay ninguna guía que seguir, sino la propia experiencia, ¿no?
Y el día a día. Claro, que educarle desde el respeto, desde la tolerancia, desde la educación, desde unas normas básicas de higiene, de normas en la casa. Pero lo que hoy sí vamos a ver es, por ejemplo, con el tema de los cuidados del bebé, cómo deben de dormir, de qué postura tienen que dormir, a qué temperatura tienen que estar el biberón, qué cosas tengo que tener especial cuidado con los bebés cuando son pequeñitos, o en qué postura lo tengo que poner a la hora de extraerle los gases. Ojo que yo no soy pediatra, uh-huh. Pero sí es cierto que vamos a dar una serie de consejos básicos fundamentales. Y bueno... Cada día, yo siempre digo que cada día es como una aventura diferente, donde se aprenden muchísimas cosas, qué productos son los que hacen falta, ¿no? Yo siempre veo a las familias cuando van con los carritos de bebé que una de las cosas que nos faltan son las toallitas húmedas. Esas toallitas húmedas. O incluso fíjate que cada vez más los restaurantes están incluyendo un microondas para poder...
Calentar ese potito, es verdad, para calentar la comida en el momento. Y ahí, en este caso, mucha más conciencia, ¿no? De ayudar, ¿no?, a las familias a conciliar, ¿no? Sobre todo, ya otro tema, ¿no? El tema también, claro, laboral, ¿no?
Eso,
de compaginar,
claro,
con la responsabilidad de ser madre o padre, ¿no?
Y que incluso, bueno, estos temas tradicionalmente se han relegado fundamentalmente a las mujeres, el tema de los cuidados. Por eso principalmente con el tema de las custodias, principalmente cuando hay una separación o un divorcio, las custodias van para las madres, porque el tema de los cuidados se han vinculado socialmente, culturalmente a las mujeres, ¿no? Porque se os ha educado en ello, desde que una niña le regalan un bebé de chiquitita y empieza a darle de comer al biberón o a cambiar los pañales, son cosas que se os ha educado. cosas que los hombres también deberíamos aprender desde chiquitito, a hacer esas cosas, porque tengamos en cuenta que esas habilidades se aprenden. Pero para esto, Nazaret, incluso hay películas.
Sí, hay muy buen ejemplo el que tú nos traes hoy.
Bueno, es un ejemplo que espero que no sirva de ejemplo para los padres.
Exacto, es buen ejemplo de lo que ha sido, ¿no?
De
a
lo largo que ha sido.
De la vida, ¿no? Ese rol, ¿no? Asignado a la niña, a la mujer.
Y que incluso hay muchas familias que todavía siguen reproduciendo ese rol tradicional de padre que es irresponsable, que no sabe cuáles son los cuidados de sus hijos, de sus hijas, que no se hace cargo al 100%. Porque, por ejemplo, hay una película que se llama Padre no hay más que uno, que ahora en este verano han sacado, bueno, ahora en verano han sacado una continuación, ¿no? Vacaciones en familia, creo que se llamaba, de Santiago Segura, ¿no? En la que representan la figura de un padre que no se preocupa del cuidado de la casa, ni de los niños, ni de las niñas, y además que siempre manda mensajes a su mujer como eres una exagerada, te desbordas con nada, hay que ver que no sabes organizarte, o qué nerviosa te pones, ¿no? Que esos mensajes todavía hay muchos hombres que se los siguen mandando a las mujeres, ¿eh? Y además, llega un momento en que esta mujer pues le dice, sí, pues va a haber un choque de realidad y una dosis de realidad, y bueno, te vas a quedar todo en cargo de los niños. ¿Qué sucede? Pues los tópicos, todos los tópicos que se reproducen en la película, de ese padre desastre que no sabe hacerse cargo de sus hijos, de sus hijas, que vuelvo a decir que hay muchas familias que todavía siguen reproduciendo esos mismos patrones. Uh-huh. Pero bueno, no sé si te parece, Nazaret, si escuchamos el tráiler de la película, por si hay alguien que no la ha visto.
Vamos a escuchar el tráiler de esta película.
¿Por qué no lo silencias?
No puedo, es que me ha dicho a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños.
Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no?
No, de eso no me dijo nada.
Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Dani está en la etapa de las preguntas.
¿Somos de lobo?
Y Paulita de las rabietas.
¿Qué haces?
Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño.
Angelitos.
La guerra que dan, por Dios.
Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir.
¿Qué?
¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente.
Pues, fenomenal. Tú lo vas a flipar, colega.
Yo no pienso echar la baba en el hombro de un desconocido, por favor, qué asco.
¡Papá! ¿Usted quién es?
El padre. Lo mío es una suplencia de una semana. No pienso mojarme con nada.
¡Es vuestra madre!
Si te mueres un chino, te vuelves chino.
No, hombre, los chinos no son como los zombies.
Quiero ser negra, que cantar súper bien.
No puede ser negra.
¿Por qué discutís ahora?
¡Papá no nos deja ser negra!
Pues esto de la lógica.
2 mojitos y otros 2 para mi cuñada. ¡Ah!
¡Soy Batman!
Que Batman no vuela, imbécil.
¡Soy Superman!
Mamá, si estás ahí, manifiéstate.
Pues mamá no está muerta.
Pero se va a morir cuando vea esto.
Papá, ¿puedo hacerte otra pregunta?
Vale, mientras no sea de dónde vienen los niños.
¿De dónde vienen?
No, si es tonto soy yo.
Bueno, pues ahí la tenemos. Un buen ejemplo de todo lo que hemos hablado, ¿no, Carlos? Sin duda, ¿no? Ese padre desastre que no sabe dónde están las cosas, que no sabe cómo acudir y cómo resolver los problemas de sus hijos en las distintas edades, que tiene que tener el teléfono siempre en mano para llamar a la madre porque ella sí tiene que ser la que lleve las riendas, ¿no? Y que sepa perfectamente en todo momento esté disponible, ¿no?
Totalmente. Y además habrá muchas madres que a lo mejor se sienta identificado con esto que voy a decir porque estos temas dan muchísimo debate y sobre todo los hombres muchas ocasiones se ponen a la defensiva. Pero claro, ¿cuántas veces a lo mejor una mujer se va de casa y le dice al marido, no te preocupes, que yo me encargo de todo, yo me encargo de todo? Chiquillo, no te olvides de esto, no te olvides de otro, no te olvides de no sé qué, que te quieres ir tranquila, que yo me encargo. Pero claro, cuando esa mujer cruza por las puertas es un WhatsApp. Oye, ¿dónde estaba la sudadera del niño de no sé qué? Oye, ¿y dónde estaba el no sé qué? ¿Y dónde estaba el no sé cuánto? Chiquillo, ¿tú no decías que te ibas a encargar de esto? Si al final vas a estar constantemente preguntándome, pues al final no termino claro. De desconectar, ¿no?
Y cuando vuelve se encuentra el desastre también en algunas ocasiones, ¿eh? Que la película, aunque sea a modo de parodia, oye, pero lo refleja, ¿no? Lo refleja muy bien, ¿no? Esa desesperación. Hoy nos traes consejos, de hecho, referente también a la alimentación, ¿no? Carlos, ¿qué hay que tener en cuenta? Sobre todo para esos papás y esas mamás que son, bueno, pues padres por primera vez, ¿no? Que todo es un mundo, ¿no?
Claro, porque yo me imagino tener un bebé y que ese bebé esté llorando y tú dices, ¿será que tendrá hambre? ¿Será que tendrá sueño? ¿Será que le duele algo? ¿Cuántas veces le doy de comer? ¿Cuántas veces se le da de comer a un bebé? En el Consejo de Pediatría comentan que hay dos tipos de alimentación, a demanda o programada. A demanda quiere decir que a medida que este niño, que este bebé vaya llorando, pues le va dando de comer a medida que vaya llorando, que vaya queriendo, que te vaya pidiendo de comer, ¿no? Y la programada sería cada 3 horas. Pero claro, ¿qué cantidad se le da?
Claro.
Porque es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, sabrás tú si es poco, si es mucho, se habrá quedado con ganas. Eso da muchísimo debate. Hay quien emplea principalmente, pues eso, ¿no? Cada X hora, incluso despertarlo, cada 3 horas despertarlo, aunque esté durmiendo, despertarlo para que coma y después que siga durmiendo, ¿no? Más que nada para respetar esos hábitos de alimentación, incluso que vaya ese horario, ¿no? Alimenticio, pues que se vaya también programando, ¿no? Uh-huh. Los vómitos, hay muchos que regurgitan, ¿no? Después de echar los gases, y que los vómitos es algo normal porque echan lo que les sobra, ¿no? Hay que tener especial cuidado porque en muchas ocasiones cuando están tumbados suelen vomitar y ese vómito se les suele caer en muchas ocasiones por el cuello. Entonces la higiene por el cuello tienen que tener especial cuidado con la higiene en el cuello porque ahí les suele caer, pues bueno, todo lo que les sobra, o sea, comida que echan, vómitos, incluso babas, ¿no?
Balsa, muchas veces también.
Exactamente. Entonces hay que tener especial cuidado con el cuello porque se le puede irritar, ¿no? Y para eso, pues bueno, hay cremitas, ¿no? Uh-huh. Cremitas para eso, ¿no? Con el tema de la succión del pecho, ¿no?
La lactancia materna, ¿no? Que es otro tema importante, ¿eh? Y al que se le está dando visibilidad por fin, ¿eh? Porque hasta hace muy poco esto estaba súper invisibilizado, ¿no? El dar el pecho en la calle y todo lo que suponía, bueno, pues el cuidado, ¿no? De un bebé o en este caso, ¿no? La alimentación. Oye, pues qué mal se veía, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aparte, ¿no?
Y todavía sigue suscitando polémica, ¿eh? Y que hay personas que todavía ven mal que una mujer le esté dando el pecho a su bebé en un restaurante.
En un sitio público o en la calle donde le pille, porque al fin y al cabo, tú lo has dicho, ¿no? Hay esa alimentación programada, pero también a demanda, ¿no? Cuando el bebé así lo requiere, ¿no? Este es un tema, ¿no?, importante también a tener en cuenta para los padres y madres, ¿no?
Se ha sexualizado tanto el cuerpo de la mujer y sobre todo los pechos que si una mujer muestra en público su pecho, pues simplemente para alimentar a su bebé, tiene como connotaciones sexuales y se le intenta oprimir, ¿no? Para que no haga eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque cuando, fíjate el pecho, ¿no?, de una mujer hasta qué punto está sexualizado, cuando ha sido, cuando Amaral en las redes sociales en un concierto se levantó la camiseta y se quitó la camiseta y cantó a pecho descubierto, ¿no? Pues precisamente para esto, ¿no? Para reivindicar que la libertad de las mujeres, ¿no? Y para que no se sexualice el cuerpo de una mujer como no le ocurre con al de un hombre. Subí en mis redes sociales una foto en la que salían muchos cantantes hombres cantando encima de un escenario sin camiseta, que tradicionalmente estamos acostumbrados a que pase eso.
Buah, muchísimo.
Y en el medio de la foto salía Amaral con los pechos descubiertos. Bueno, pues Facebook me censuró la foto y me comentó que como volviera a subir un contenido así, pues que me cerraban la cuenta durante X tiempo. Digo, fíjate, con la de amigos que yo tengo, que suben fotos en la playa sin camiseta en bañador, y qué casualidad que subes una foto de este tipo, digo, y te la censuran, ¿no? Las redes sociales incluso.
Sí, esa foto de la mujer la que, bueno, pues lleva a la censura, ¿no? De una red social en los tiempos en los que estamos.
Pues sigue pasando, ¿no? Pues imagínate si tú le das de comer a un bebé, que por cierto, aprovecho, que por supuesto tú le puedes dar de el pecho a un bebé en un restaurante, ¿no? Pero si le vas a cambiar pañales o lo que sea, intenta que sea un sitio un poquito más o no tan a la vista de los comensales. O por supuesto, que no hace falta decirlo, pero que hay personas que lo hacen. Que si tú después te llevas terminas de quitar un pañal, que ese pañal no hace falta decirle que lo tienes que tirar en una basura. Que yo me he encontrado regalitos en...
Incluso encima de mesas, ¿eh? En restaurantes, en bares, ¿no? En la propia calle, en terrazas, ¿no?
Pasa. ¿Sí? Yo creo que no hace falta decirlo, que no debería de hacer falta decirlo, pero cuando pasa es porque todavía hay personas pues que lo siguen haciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con el tema de la succión del pecho hay que tener mucho cuidado de que o es especial tengamos que estar pendiente de que coja toda la aureola del pecho, de que el bebé coja toda la aureola del pecho para que succione bien. Y bueno, igual que con el biberón que hablaremos, el biberón cuando tú lo calientas en un bar o en un microondas, ahí había mi sobrino cuando era más pequeñito me preguntaba, me decía, Tito, ¿por qué se echan la gotita del biberón en la mano? Y yo decía, fíjate, si muchas veces nosotros metemos una sopa en el microondas y la calentamos y tú la pones ahí que parece que está las lavas de un volcán y que eso empieza a arder que no veas. Tú imagínate un bebé, si eso solo mete.
Claro, que no puede expresar, ¿no? Y que está a una temperatura elevada, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar, no?
Claro, pues bueno, a eso que parece muy evidente, pues habrá personas que no sepan el por qué se hace. La gotita se echa en la mano pues para saber la temperatura de la leche, si está muy caliente o no. Que bueno, existen incluso biberones que son anticólicos. Y hay que tener mucho cuidado cuando tú estás inclinando el biberón para el bebé, para que vaya a beber del mismo, que cuando vaya a poner la boquita sobre el biberón, que no le vaya a entrar aire. Eso es muy importante para los cólicos. Y bueno, y la temperatura, pues que aproximadamente esté a unos 32 grados, que principal, hay veces que comentan en muchas ocasiones que sea la temperatura de la que sale el pecho, la leche del pecho de las madres, unos 32 grados aproximadamente.
Temperatura corporal, ¿no? Aproximadamente, en torno a eso, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y de forma de extraerles el aire, pues una vez que hayan comido, ¿no? Y que hayan ya, pues, lo que hayan ingerido, pues lo puedes colocar sobre tu hombro y darle algunos golpecitos suaves en la espalda, o incluso te puedes sentar, te lo puedes colocar en las rodillas y darle golpecitas boca abajo sobre la espaldita. Y eso pues es una forma de extraerle pues todos los gases, ¿no? Y la hora de dormir, Nazaret.
Buah, eso tiene que ser lo peor, ¿eh, Carlos? Yo no soy madre, me cuentan o escucho lo que es una noche con un bebé. Y eso tiene que ser muy complicado porque, claro, hemos dicho antes que aquí no hay un manual de instrucciones, cada bebé es un mundo, tenemos que adaptarnos un poco y esa fase también inicial de conocimiento mutuo, tanto del bebé de la mamá como la mamá del bebé y, por supuesto, también la figura paterna. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de dormir?
Sobre todo, que tengan la cabeza hacia arriba durmiendo, que no tengan la cabeza hacia abajo, que se puedan asfixiar, que tengan la cabeza hacia arriba. Y bueno, esas familias que... bueno, y muy importante, porque no se le pueden dar químicos o no se les debe de dar químicos a un bebé o a niños pequeñitos con edades tempranas, pues para que duerman. Hay familias que tienen reuniones en sus casas y demás y le dan unas gotitas a los niños o a los bebés para que duerman ya hasta el día siguiente y ellos poder quedarse en una reunión en casa tranquilamente charlando y demás. Y yo considero que con esas edades el meterle químicos a los niños y a los bebés desde tan pequeñitos, a la larga entiendo que no debe de ser bueno. Así que bueno, sobre todo vamos a hablar también de consejos referentes a la higiene y a la limpieza, ¿no? El cuello, lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Porque cuando vomitan o las babas, ¿no? La comida, la leche, ¿no? Los dientes. A partir de los 18 meses existe una pasta dentífrica sin flúor, es muy importante. Pues para que no sea muy fuerte para los dientes, ¿no? Incluso existen unos cepillos de dientes ultra suaves que son de silicona. Pues que eso sirven también pues para facilitar el cepillado y que no le pueda hacer daño a las encías del bebé. Yo siempre digo que estos productos, aunque los venden en supermercados e incluso en bazares y demás, pero que si podemos que nos gastemos un poquitito más, pero que se compren en farmacia.
Totalmente de acuerdo. Que sea en farmacia, que tengamos esa garantía.
Y hay quien dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que, claro, que estos productos en tal supermercado, esta cadena de supermercados muy famosa que hay, los venden mucho más baratos? Claro. Pero es que...
¿Y la calidad?
La calidad es la misma.
Claro.
No es la misma. Las manos las tienen que tener muy limpias, porque además cuando gatean y demás, toda esa suciedad se le va a las manos y esas manos muchas ocasiones pues se las meten en la boca. Las manos muy limpias. E incluso también las manos limpias de aquellas personas que vayan a coger un bebé. Hay personas que no se lavan las manos Y si tú constantemente te pones a coger un bebé y a tocarle la cara y demás, son microorganismos que le estás dejando al bebé por la cara. Tenemos que intentar pues, que aquellas personas que vayan a coger un bebé, pues que tengan las manos limpias. Y bueno, las toallitas de bebé, en todo momento, eso nos pueden ayudar con la limpieza. No olvidemos que ya, por ejemplo, el tema de los polvos talco ya se sustituyó para la hora del bebé, de limpiarle lo que es el culete y demás, y que ya existen unas cremas especializadas para ello, ¿no? Pero bueno, de todo esto que pudiéramos hablar muchísimo, ¿qué conclusiones, por ejemplo, podríamos sacar? Los bebés son muy asustadizos al principio, cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando te vas a acercar al bebé, pues hablarle mientras que te vayas acercando, para que vaya escuchando tu tono de voz. Es muy importante, sobre todo también en esa diada, ¿no? Porque se llama diada, ¿no? Cuando una madre coge un bebé en brazo y se comunica con él y le empieza a hablar con un tono de voz suave y le empieza a hablar con unos susurros, el bebé está identificando la voz de la madre y se genera ahí una conexión emocional con la madre muy importante, sí. Y un vínculo muy importante que se empieza a generar desde esas edades, ¿no? Uh-huh.
De hecho, en esos momentos de llanto, ¿no?, o desesperación, es la voz de la madre muchas veces, ¿no?, la que consigue calmarlo, ¿no?, y que entre, bueno, pues en ese estado, ¿no?, de tranquilidad, ¿no?
Exactamente. Y los hombres, por muy brutillos que seamos, este tono de voz yo creo que también podemos ponerlo, ¿no?
Qué fácil, es fácil.
Es fácil. Es poner interés,
exacto.
Y ganas, ¿no?
Exacto.
Si vamos a cogerlo, ¿no? No olvidéis que si vais a cogerlos cuando sean recién nacidos, cogerlos por la cabeza, ¿no? Porque no se sostienen aún bien. Y por el tronco o por el culete, ¿no? Cuando tú lo vayas a coger, ¿no? Los movimientos tienen que ser suaves, nada rápido, que no sean bruscos. Yo veo vídeos en las redes sociales de padres. Aquí sí abro un masculino. Padres que principalmente escogen a los bebés. Y hay algunos que lo lanzan por los aires y hacen vídeos así divertidos, entre comillas, para el TikTok, y no son conscientes del daño que le pueden estar haciendo, ¿eh? Una práctica que se hace mucho en Nazaret, que yo estoy seguro que a casi todo el mundo no lo han hecho desde pequeñito, pero cada vez más el Consejo de Pediatría está desaconsejando ese tipo de práctica. ¿Cuántas veces un bebé ya está andando, ¿no?, y va el padre, madre, o dos padres, o dos mamás, y van cada uno a un lado del bebé por la calle andando, o del niño o la niña ya con una edad, y venga un escalón y ¡boom!, y lo levantan de los brazos, ¿no? Y el niño se lo pasa bomba cada vez que lo levantan de los brazos. Pues cada vez están desaconsejando más ese tipo de prácticas porque le puede descolgar un poquito el hombro.
Es verdad.
Y a lo mejor cuando los cartílagos se están a lo mejor fortaleciendo formando, formando, los puedes incluso malformar. Mucho cuidado con eso, ¿no? No dejar que no sacudirlos de forma muy rápida o muy brusca, o cuando estén en una sillita, que estén pues fijamente pues atados en una trona, o también, por ejemplo, la trona es muy importante, no ponerle ya desde esas edades las pantallas. Yo sé que es muy fácil decirlo porque hay quien dice, bueno, es que si no le pongo los dibujitos de Bob Esponja al niño en la tablet, es que no hay manera de que vea los dibujitos. Si tú ya con esas edades le estás enseñando que cuando se tengan que concentrar a la hora de la comida se vayan a desviar la atención hacia una pantalla de un dispositivo electrónico, estás enseñándole al cerebro que en momentos importantes los que se tiene que concentrar va a desviar la atención hacia otro objeto. Y es muy importante pues evitar eso, ¿no? Música suave, estimulante. El sol, muy importante el cuidado con el sol. Y otra cosa también, Nazaré, yo no sé qué te parece a ti, pero la sobreexposición de los niños en las redes sociales.
Bueno, esto sería un melón a abrir importante, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en absoluto. El niño no ha decidido estar en redes sociales, ¿no? Y también por seguridad, ¿no? Se escucha tantos casos a través de delitos, ¿no? A través de estas redes en las que luego contactan con niños menores, llegan a conocer un contenido que no tienen que conocer. No sé, yo creo que el protegerlo de las redes sociales hasta que el niño es adolescente, está ya cercano a la mayoría de edad, yo creo que es la decisión más acertada que pueden tener los padres por su seguridad y por la propia privacidad, ¿no? Si estamos hablando de un bebé, bueno, no es necesario, ¿no? No sé qué opinas tú, Carlos, no es necesario, ¿no?
No
que
es
todo
necesario.
El mundo sepa que el niño ha empezado a hablar o que el niño está empezando a andar o que el niño es así o de otra forma, ¿no?
No es necesario. Y sobre todo a medida que van creciendo, esa hipersexualización que hacen en muchas ocasiones de las niñas cuando son chiquititas, ¿no? Esas familias que suben una foto de una niña hipermaquillada, con tacones y con ropa de persona adulta, no es necesario tampoco el sexualizar el cuerpo de una niña desde esa edad tan temprana. Hacer entender que un bebé al principio y sobre todo, aunque a medida que vayan creciendo van haciéndolo menos, pero de 2 o 3 horas diarias van a estar llorando durante el día. Que hagamos un ejercicio de paternidad responsable, es muy importante. Una paternidad responsable que los hombres, desde el momento en que una mujer ya da a luz, ya todo lo demás, los hombres, ya desde el momento en que sale del vientre de la mujer, ya los hombres somos igualmente capaces de poder atender a un bebé con las mismas capacidades. Igual. Atenderlo a la hora de comer, de cuando esté llorando, a la hora de la alimentación, de dormirlos. Y ahí ya tenemos que ser responsables. Y ojo, que aquel hombre que hace eso no es un padrazo. Aquel hombre que hace eso está haciendo lo que le corresponde. Porque en muchas ocasiones aquel hombre que hace esas cosas parece ser como que se le va a sacar en peana por la calle y se le va a procesionar y todo el mundo le va a tirar pétalos de flores cuando está haciendo lo que verdaderamente
lo que le corresponde, ¿no? La responsabilidad que ha asumido, ¿no?
Exactamente.
Sí, es verdad. Y además se tiende mucho a decir más eres un padrazo, a decir es una madraza, ¿no?
Claro, la madre se dice principalmente mala madre.
Es verdad.
Ese halo, y además muchas madres que me estén escuchando seguramente se puedan sentir identificadas cuando una madre a lo mejor decide irse al gimnasio, a tomarse un café con una amiga. El aura ese de mala madre le va a estar rondando por la cabeza porque piensa que está haciendo algo que es malo.
Es verdad.
Y no debe de ser así. Es una cosa muy injusta. Oye, y para eso, para ese tipo de sentimientos de culpa, recomiendo a la autora y escritora Marcela Lagarde, que es una feminista que es fantástica, es referente a nivel nacional, y en todos sus libros siempre habla de ese sentimiento de culpa. Y sobre todo el reparto de tiempos y de tareas por igual, que yo siempre digo que si a una persona le sobra tiempo y a otra le falta, está claro que el reparto de tiempo no es equilibrado. Y bueno, Nazaret, de esto pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo más.
La verdad es que sí, ¿eh? Que esto da para mucho, es una hoja de ruta, oye, son consejos para que en casa se lleve la maternidad y la paternidad de manera equitativa. Seguramente pues los bebés también lo van a agradecer, ese acompañamiento, ¿no? Esas labores, ¿no? Repartidas, que es lo que hará también que ese bebé aprenda, que tiene que ser así, ¿no? Que muchas veces pues hemos crecido en entornos a lo mejor en los que hemos dado por hecho que mamá lo tiene que saber todo o que mamá es la que se encarga, ¿no? De nuestras tareas y demás, y oye, no es así, ¿no?
Y que nosotros también aprendemos. El Exacto. bebé aprende, pero que el ejercicio de paternidad y maternidad es una aventura cada día y tú sigues aprendiendo cosas. Y incluso aunque sea el segundo que venga a casa, habrá cosas que ya sabes, pero seguramente irás descubriendo cosas que a lo mejor no se te habían planteado antes. Sí. Es decir, que esto es un continuo aprendizaje.
Sí. No debe ser fácil, ¿eh? Desde aquí mi más sincera admiración a todas las mamás y a todos los papás, porque es una responsabilidad enorme y de la que hay que aprender cada día, ¿no?
Está y una aventura clarísimo. Muy bonita.
Sí.
Una aventura muy bonita. Así que nada, recordarle a todas aquellas personas que nos están escuchando mis redes sociales, elsalmonrojo.com, o incluso si me quieren mandar alguna petición de tema, que sabéis que estoy abierto a cualquier tema, a info@elsalmonrojo.com.
Carlos Verón, pues finalizamos y además lo vamos a hacer con un tema musical, ¿no? Que has elegido para la ocasión.
Me encanta Carlos Rivera. Me encanta Carlos Rivera y tiene una canción que viene como anillo al dedo que se llama Te esperaba.
Bien, pues yo te espero muy pronto también, ¿eh? Carlos Verón, nuestro trabajador social. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Un
saludo. Te veo pronto. Gracias.
Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí. Esperaba.